Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Campanitas que vais repicando, Navidad vais alegre cantando, y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié.
Ay, madre mía, madre mía, madre mía, porque llega la Navidad y para mucha gente llega la amenaza de la morcilla estomacal. O sea, ese pliegue que se forma en enero a base de polvorón, de turrón y de dulces. El azúcar es un acompañante ineludible en Navidad. Y del azúcar nos viene a hablar Miguel Ángel Almodóvar, que acaba de sacar un libro fascinante en la editorial ARPA, Azúcar, el enemigo invisible. Pero es curioso porque Miguel Ángel Almodóvar nos dice que viene a hablar a favor del turrón. ¡Buenos días!
Buenos días, Cristina. Sí, me gustaría recomendar el turrón, los polvorones, el mazapán, porque el azúcar que tienen es un azúcar visible, es un azúcar que uno puede controlar perfectamente. Entonces, esto es, desde luego, muchísimo menos peligroso que un ketchup cuyo contenido en azúcar supera siempre el 50%, unas galletas Oreo o tipo Oreo, no digamos la marca, que tienen un 30 y tantos% de azúcar, o mayonesas o pizzas, en fin, el problema es el azúcar invisible,
el azúcar encubierto
y el azúcar que no sospechamos, porque a lo mejor estamos tomando incluso algo salado, algo con un sabor picante y que tiene muchísimo azúcar, y este es el peligro, no el azucarillo.
Casi todos los snacks artificiales, claro, tienen esta circunstancia. Un montón de hidratos de carbono y un montón de azúcar junto con sal.
Exacto.
O sea, los reúnen todo, vaya.
Exacto.
¿Por qué el azúcar nos llama tanto? ¿Por qué el cuerpo nos pide azúcar?
Bueno, el azúcar, eso hay distintas teorías. Parece que en algún momento de nuestra evolución, éramos, digamos, un animal que se alimentaba de frutas con una gran cantidad de fructosa, que es un azúcar muy sano siempre que se tome en la fruta. Porque la fructosa de la fruta viene con fibra, viene con minerales, viene con una serie de componentes. Si tomamos un zumo, por ejemplo, desde luego de mi parte quisiera hacer una campaña contra los zumos, porque eso es fructosa líquida. Entonces la fructosa líquida va directamente al hígado, que es el que metaboliza, se encarga de metabolizar ese azúcar, utiliza una pequeña parte de energía y el resto lo convierte en triglicéridos que van a la sangre. Todo el mundo sabe el problema que son los triglicéridos, que en general han sido además un problema de personas alcohólicas, de personas muy bebedoras, y sin embargo hoy es un problema de gentes que toman zumos y smoothies. En Estados Unidos el hígado graso ha igualado ya el 50-50% de alcohólicos y de consumidores obsesivos de zumo. Digo, por ejemplo, no se sabe de nadie que se haya tomado 4 naranjas para desayunar, ¿no? Y sin embargo, tomarse 4 naranjas en zumo es una cosa verdaderamente sencilla.
Pero es increíble porque efectivamente creo que está bastante extendida ya la conciencia de que los zumos, digamos, industriales, pues realmente tienen unas tasas de azúcar brutales y casi ninguna ventaja. Pero en cambio, efectivamente, el zumo de naranja que muchísima gente desayuna, tú dices directamente que en sí mismo es insano.
Absolutamente, como te digo, es fructosa líquida, y la fructosa siempre hay que tomarla con la fibra. La fibra no es un nutriente, pero es fundamental para nuestra nutrición. La fibra nos ayuda al tránsito intestinal, nos ayuda a metabolizar los alimentos, nos ayuda a muchísimas cosas, de manera que siempre la fruta, en la medida de lo posible, hay que tomarla entera, hay que tomarla en piezas, y desterrar esa, no pasa nada evidentemente por tomarse un zumo de vez en cuando, pero no la costumbre de tomar la fruta en líquido. Hay que tomarla en sólido.
Azúcar y diabetes, los datos van de la mano.
Bueno, el azúcar tiene una relación directa, y esto es evidente, con la obesidad y con la diabetes tipo 2, ¿no? La diabetes no con la que se nace, sino la diabetes adquirida.
Viene muchas veces a partir de los 40, 50 años.
Efectivamente.
Forma los hábitos alimenticios.
Eso directamente es responsabilidad del azúcar, pero también responsabilidad probablemente de que estemos manteniendo unas tasas de cáncer tan elevadas, habiendo, como se han hecho, progresos progresos excepcionales en oncología. El azúcar tiene muchísimo que ver con el cáncer y tiene que ver con desórdenes coronarios, con todo tipo de enfermedades.
¿Y con todos los cánceres o con algunos en particular?
En general, hay cánceres en los que tiene una relación directa. Con el cáncer de vejiga, fíjate que el día 21 de noviembre salió un artículo demoledor en New York Times, un artículo que ha llamado muchísimo la atención en todo el mundo, porque se sabe que la industria azucarera se ha descubierto que desde el año 69 tenía pruebas, tenía evidencias de que el azúcar estaba relacionado con el cáncer de vejiga. Evidentemente esto siempre se hace en animales de laboratorio, pero sí que hay una relación directa, como también sabemos ahora que esa industria ha estado 30 años manipulando estudios científicos, manipulando, dando cantidades importantes de dinero a fundaciones científicas para que se dirigiera todas las dianas se dirigieran contra la grasa saturada y contra la sal. Gary Taubes, un conocido divulgador científico de New York Times, ya hace tiempo que ha denunciado que no hay un solo estudio científico en el mundo que demuestre que existe una relación entre la sal y la hipertensión a largo plazo. Entre sal y hipertensión no existe ningún estudio científico que lo demuestre. Sin embargo, todo eso se ha promovido desde la industria azucarera para ocultar el enemigo real, que es el azúcar y que no son las grasas saturadas ni la sal.
Oí. Sí, madre mía, de mi vida y de mi corazón.
Eso, insisto, no lo digo yo, evidentemente lo dicen prestigiosos divulgadores científicos que han encontrado que todo esto pues ha sido algo perfectamente controlado.
¿Y por qué se añade tanto azúcar a los alimentos procesados?
Pues fundamentalmente por dos razones, pero la más importante es que a partir de los años 70, durante el gobierno, el segundo mandato de Nixon, se descubre, lo habían descubierto los japoneses, pero se descubre un azúcar extraordinario barato. El azúcar siempre ha sido un producto caro. En su origen, el azúcar de caña, cuando solo se producía en la India, etcétera, era verdaderamente un producto de absoluto lujo para las clases dirigentes. Luego, pues se va abaratando progresivamente, pero siempre ha sido un producto caro. A partir de los años 70 se obtiene del maíz. Es el jarabe de maíz de alta fructosa, es el nombre oficial de este jarabe azucarado, que es baratísimo, es más barato que la arena de la playa. Resulta más barato echarle eso a un producto que ir a buscar arena en la playa. Entonces esto lógicamente a la industria le vino de perlas, porque hay tres cosas que dan sabor en definitiva a los alimentos. Si no, los alimentos no sabrían a nada, que son el azúcar, la sal y la grasa. Eso es lo que le da palatabilidad, lo que hace palatables a los alimentos. Entonces, encontrando una cosa que es baratísima, porque fíjate, empezamos hablando de los productos navideños. Si tú haces unos polvorones con manteca de cerdo ibérico, es un producto caro, porque es un producto de calidad.
Claro que lo es, y muchos polvorón, de ellos lo son.
Un polvorón muy bien hecho, ojo, que es un producto que cuesta dinero producirlo. Más luego son cosas que se hacen en general manualmente, etcétera. Y sin embargo, eso es un producto baratísimo. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con que un bote de salsa de tomate, por ejemplo, tiene el equivalente a 14 azucarillos. O sea, teniendo en cuenta que un azucarillo son 4 gramos aproximadamente. Quiero decir, entonces, frente a la imagen que todos tenemos, yo por lo menos la tengo, ha sido nuevamente declarada hace poco la mejor película de la historia, El Padrino 1, cuando Clemenza intenta enseñarle a Michael Corleone los trucos para hacer una buena salsa de tomate para los espaguetis. Le dice, siempre hay que ponerle una puntita de azúcar, que es el equivalente pues a media cucharadita de café, para quitarle la acidez a la salsa de tomate. Bueno, pues cuando uno compra tomate en un tomate industrial, en un comercio, una salsa de tomate, está comiendo la mitad prácticamente es azúcar. Entonces,
sí,
ese
y me
es
temo
el problema.
Que el tomate industrial en todas las casas se consume, porque ya las mujeres no tenemos tiempo para hacer el tomate chup chup,
pero
el tomate frito.
Que yo creo que en eso también hay un mito. Yo lo que recomiendo, desde luego, para hacer frente a esta epidemia que tenemos de azúcar, estos torrentes de azúcar que van en todos los alimentos procesados, en todos los alimentos industriales, es volver a comer comida. Y bueno, pues si uno se dedica, pues tú no, porque trabajas los sábados, en fin, quien no trabaja los sábados, perfectamente, mientras te están escuchando, cualquiera de tus oyentes, pues se pone a hacer y hace una cantidad importante.
Claro,
y luego lo metes en botes. Todo el mundo tiene un frigorífico, ahora los frigoríficos tienen un departamento abajo de congelado, que cabe lo que quieras. Si te haces pues 5 botes o 3 botes de salsa de tomate, tienes para 20 días. Yo creo que hemos magnificado esto de que ahora no tenemos tiempo, no podemos cocinar una olla a presión, hay que recuperar la olla a presión.
Es que hay que recuperar muchas cosas que hemos eliminado de nuestra nuestra vida y que, perdona, pero llevan tiempo, ¿eh? Una de ellas es cocinar y la otra educar. O sea, con esto de que todo era compatible, a mí me dicen, ¿cómo hace usted compatible? La digo, no se puede. Digo, porque la diferencia entre mi madre y yo es que mi madre estaba 24 horas en casa y yo estoy 2. Entonces, no pretenda usted que yo, con lo lista que es mi madre, haga lo que hacía mi madre.
Pero has dicho algo muy importante, educar. En general, a veces nos encontramos y siempre comentamos, ahora la juventud, los problemas son violentos o se drogan. ¿No? Lo que hay que dedicar es tiempo a todo. Y en general, vivimos una cultura hedonista creemos que con la tarjeta de crédito se soluciona todo. O sea, que decir, yo llevo a mi hija a un colegio estupendo y pago una barbaridad cada mes. Bueno, pues aparte de la barbaridad cada mes, que a lo mejor no hace falta pagar esa barbaridad, lo que sí hace falta es dedicar un poco de tiempo. ¿Qué es un poco de tiempo? Pues mira, por ejemplo, el fracaso infantil en España yo creo que tiene muchísimo que ver, evidentemente, con que los niños no desayunan. Para que los niños desayunen en condiciones, en lugar de largarles 5 euros por la mañana y que se compren una palmera de falso chocolate, que suele ser grasa de matadero industrial con un colorante, no es ni siquiera chocolate, pues bueno, uno se levanta media hora antes. Para levantarse media hora antes, ¿qué hay que hacer? Acostarse media hora antes, pero si es que tampoco la cosa... Es decir, no, es que ya no hay que dormir, es que...
No, ocurre que la gente está llegando de trabajar a casa, tanto ellos como ellas, a las 9 de la noche, y entonces se ponen con los baños de los niños y a pelearse, porque uno está tan cansado que se pelea. Y entonces cuando llega el momento de meterse en la cama no quiere, porque lleva todo el día ocupado en otras cosas y le apetece ver una película o estar con el iPad o leer un poco. Entonces toda la vida está supeditada a un ritmo, que ya nos lleva con la tertulia que hemos tenido antes, verdaderamente desquiciante, donde uno las cosas que requieren tiempo no las hace, ya no las hace.
Exacto.
Ya no se quiere, ya no se acuesta con el marido, ya no cuida a los niños, ya no los educa, ya no cocina. Entonces, verdaderamente lo que está diciendo Miguel Ángel Almodóvar es toda una revisión del estilo de vida, la mar de interesante.
Fíjate lo de la olla a presión, que acaba de salir una reedición de este viejo libro de María Zarzalejo, Cocinar con olla a presión, algo así se llama, ¿no? Es un libro que lleva un montón de ediciones. Yo lo de la olla a presión, que es una cosa, pues, no garbanzos, lo pones en remojo por la noche, que eso pues te puede llevar medio minuto, y luego pues le echas a los garbanzos, a las alubias, a lo que sea, pues lo que te parezca, pones la olla y te compras un relojito que vale 1 euro en un chino, si en media hora pues le pones media hora, y de repente tú te dedicas a tus cosas, a leer, a trabajar, a hacer las camas, a lo que tengas que hacer, y cuando oyes ¡pim!, pues vas y apagas el fuego. Esto es todo lo complicado que es hacerse un buen cocido. Buen cocido, quiero decir, pues bueno, uno lo puede hacer con tocino o lo puede hacer con berza. Esto ya es la opción personal. Pero en cualquier caso seguirá siendo comida y no será una cosa que tú no controles, que tenga aditivos. Ahora, por ejemplo, todo este follón que se ha suscitado en el Parlamento Europeo con el kebab, ¿no? Que si se va a prohibir el kebab y tal, porque tiene fosfatos. Fosfatos tienen todos los embutidos. Entonces, pues bueno, los fosfatos tú no los controlas, tú no le echas fosfatos a nada en tu casa, ¿verdad?
No.
Ni le echas glutamato monosódico, ¿a que no le echas glutamato monosódico nada? Bueno, pues cualquiera de tus oyentes que en este momento te esté escuchando, que vaya en un momento que no le puedes seguir escuchando, que vaya a su despensa y vea todos los productos que tiene en la despensa, a ver cuántos de ellos tienen E-621, que es el glutamato monosódico. Un producto absolutamente indeseable, lo tienen todos. Entonces uno en su casa no le echa aditivos a nada. Y entonces puede tener un poquito más de sal, un poquito menos de sal, o puede tener más grasa o menos grasa, pero en definitiva sigue siendo comida. Tenemos que volver a comer comida, yo creo que ese es el mensaje.
Sí, sí, está clarísimo. Lo que es el proceso industrial de fabricación del alimento industrial, que además es verdad que empezó con nosotros en los años 70, cuando de repente empezamos a abandonar las rosquillas de la abuela y a entregarnos a la pantera rosa y al boni y al tigretón, entraña un montón de aditivos absolutamente enfermizos. Si pudiera resumir, Miguel Ángel Almodóvar, ¿qué hábitos tienen que ver con el azúcar que son particularmente nocivos? O sea, a lo largo de una jornada o de unas jornadas, ¿qué cosas hacemos que entrañen el consumo de azúcar?
Pues básicamente todo producto que sea un producto manufacturado, precocinado, todo lo que sea un producto preparado tiene azúcar.
O sea, el jamón de York tiene azúcar.
Por supuesto, bueno, el jamón de York es que hay, oficialmente hay 8 categorías, luego hay muchísimas más. El jamón de York hay que saber lo que uno está comiendo, pero también volvería a la olla a presión. Uno se compra un trozo de jamón, lo mete en una olla a presión, como se hace con un codillo, le echas un poquito de agua y una berza y un tal, y te has hecho un jamón cocido que tú sabes que es jamón cocido.
¡Ah!
Claro, pero vamos, mismo. Es que cocer jamón en una olla, es, yo creo que esto es, en fin, de la guardería, lo podían hacer los niños, ¿no? En fin, excepto el manejar fuego y tal, que lo tendría que hacer el padre. Entonces yo creo que es una práctica, pero también una cosa imprescindible absolutamente en todo es que miremos el etiquetado nutricional. Porque lo dice en etiqueta y que aprendamos a leer el etiquetado, porque seguramente en una lata de refresco, pues lo que te van a dar es las cantidades por 100 gramos. Si tú miras el producto y ves que tiene 330, como suele ser el caso, pues multiplicas por 3,3 más o menos. Si te dice que tiene azúcar 8 gramos, el azúcar será, porque lo pone además, ¿no? Es que, pero son difíciles de leer al principio, hay que aprender a leer las etiquetas.
Si te pone 8 saber, gramos, ¿qué decías?
Pues tienes que multiplicar por 3,3, porque normalmente son los 330 mililitros que suele tener un bote, ¿no? Un bote de refresco.
Ah,
bueno, entonces saber la cantidad de azúcar que te están
metiendo.
¿Cuánto
azúcar puede consumir el ser humano al día?
Pues la Organización Mundial de la Salud recomienda como saludable 25 gramos.
¿Qué
25
son?
Gramos diarios. 25 gramos de azúcar.
¿Cuántas cucharadas de azúcar?
Pues bueno, en cucharadas no lo sé. Lo sé en terrones, que dividiendo por 4, ¿no? Pero en España estamos consumiendo cerca de 90. Estamos...
O sea, hay que comer 4 terrones de azúcar. ¿No cuántos?
No serían, pues, 25 entre 4, 6. Por 4, 6 terrones, ¿no?
6 terrones sería el máximo.
6 terrones sería el máximo. Pero claro, nadie come terrones, porque si tú te estás tomando un refresco, pues ahí no ves
claro,
los...
Claro.
Los terrones los controlas en el café, que es en lo que justamente
ahorramos,
la gente toma medidas,
sí,
¿no?
Sí,
entonces
dice,
yo sacarina. Bueno, es que un terrón, insisto, tiene 4 gramos de azúcar, tampoco es una cosa como para asustar, ¿no?
Sí.
Y más de un terrón yo creo que no le echa nadie a un café.
A un café. Bueno,
supongo que el paquete de azucarillo tiene más o menos lo mismo, un poquito menos. Bueno, pues no te echas el paquete entero. Yo desde luego creo que menos en las infusiones, en el café, en las infusiones, hay que ahorrar en azúcar en todo. Pero esa la estás viendo. Empezábamos hablando pues de los turrones y de los mazapanes. A mí eso no me preocupa. Ya sé que tiene azúcar. Evidentemente es un producto azucarado y tiene azúcar. Lo que no sospecho que tiene azúcar a lo mejor es una mayonesa. Y entonces la mayonesa está cargada de azúcar. Y
cargada,
a mí me está sabiendo...
Incluso.
Claro, cargada de azúcar, muy cargada de azúcar. En fin, no voy a decir marcas, pero todo eso está a disposición. Hay una página muy interesante, se llama sinazúcar.org, que ahí se visualiza, es un fotógrafo madrileño que se ha tomado el trabajo de visualizarlo en terrones de azúcar. Eso te aterra. Cuando tú tomas, en fin, una Coca-Cola, un bote, son 39 gramos. O sea, quiero decir, eso traducido en terrones es una barbaridad.
¿Cuántos gramos
supera,
son un terrón?
Supera 4 gramos.
¡Ah!
Claro, entonces,
sí, quiero decir... Sí. ¡Qué barbaridad! Que... Tengo a Teresa Cobo aquí, nuestra crítica de cine, que se les está poniendo los pelos de punta.
Pero es que no sabes lo importante que es de lo que estamos hablando aquí, ¿eh, Cristina? Bueno. Yo me di cuenta hace 2 años cuando tuve una amenaza de diabetes.
Claro.
O sea, súper fuerte. Y además Michelle Obama emprendió toda una campaña en Estados Unidos contra el azúcar, porque lo meten en todo. O sea, los refrescos, la obesidad de Estados Unidos, que tiene límites insospechados, ya está muy ligado al uso de al abuso del azúcar, que no el que tú conoces, sino el del que está hablando nuestro especialista. El que desconoces, que te están metiendo hasta donde no sabías.
El pan industrial lleva mucho azúcar.
Y fíjate, hablando de obesidad, ojo que en España estamos como los terceros o los cuartos en obesidad infantil, ¿eh?
Sí,
y claro, un niño obeso tiene desde luego todas las papeletas para ganar la partida de ser un obeso en el futuro, pero no porque sea un obeso, sino porque ya va a heredar por problemas de diabetes tipo 2, problemas coronarios,
claro.
No sé, problemas.
O sea, realmente casi toda la alimentación industrial tendría azúcar, los ketchup, las mayonesas,
bueno,
las
ketchup,
margarinas.
El ketchup siempre es más del 50%. Cuando tú veas un bote de ketchup, piensa siempre que la mitad es azúcar, eso aterra, ¿eh?
Madre
si tú ves
mía,
el bote y sabes que la mitad es azúcar, pura y dura. Además, es un azúcar que es un azúcar de una calidad dudosa. En cuanto también, yo creo que es importante hacer otro llamamiento con los zumos. Fuera zumos, lo menos posible. Ahora mismo en Estados Unidos, el hígado graso, que ha sido un problema tradicionalmente exclusivo de los alcohólicos, problema que tenían los alcohólicos, ahora mismo está equiparado. Es mitad y mitad de la población por consumo de zumos. Porque, claro, la gente está tomando zumos, los smoothies, ahora que se consideran tan saludables, fruta con verduras. Bueno, todo eso es azúcar, pero azúcar líquida que va directamente al hígado. Eso lo metaboliza el hígado. El hígado, una pequeña parte la convierte en energía y el resto lo convierte en triglicéridos.
A mí es que me hace mucha gracia porque dices smoothie, verdura y... Pero, ¿cómo es posible que una cosa que es mezcla de verdura pura y dura sepa azúcar? Pues hombre, es que te han metido ahí, claro. Todo lo... Vamos, es que tú te pones a juntar en tu casa espinacas, no sé qué, no sé cuánto, no vas a ver dulce jamás. Si sabes
dulce...
Tengo
que despedir a Miguel Ángel Almodóvar, pero es evidente, porque se ha generado una tertulia, que es apasionante lo que nos ofrece.
Total.
O sea, aparte que lo cuenta fabulosamente. El azúcar, enemigo invisible, manual de instrucciones para enfrentarse a los nocivos efectos del azúcar, de editorial ARPA, absolutamente imprescindible. ¡Qué barbaridad! Miguel Ángel Almodóvar, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ti, Cristina, y a tu colaborador. Ahora que me apoya.
Ah, Teresa, que se enroló enseguida.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.